¿Puedo ser honesto con ustedes? Me asusta mucho. De verdad me tiemblo ante la responsabilidad de pararse uno a predicar frente a tanta gente y tantas necesidades diferentes. Y créanme que no me pasa ni por un momento por la cabeza que ustedes vienen a escucharme a mí. Ustedes de verdad vienen a, junto conmigo, abrir la Biblia y escuchar la voz de Dios. Y eso asusta. A mí me asusta. Por la enorme responsabilidad. Y siempre me siento inadecuado. Siempre me siento que no llego. Y siempre quisiera que hubieran 2 semanas más para prepararme para el sermón. Así que les abro mi corazón. Oren mucho por mí. Para que Dios me siga mostrando lo que Él quiere. Y manteniéndonos ahí y escuchando las instrucciones que me está dando Linda para que mande a los niños a pasar a Nifudemo. Todos los niños de 10 años para abajo pueden pasar, por favor, a Nifudemo. En la parte de atrás. Creo que los jóvenes y juveniles también. No, se quedan los jóvenes y juveniles. De hecho ustedes ven aquí a Moisés con nosotros, pero Dorita está con su papá, con Jesús, en el hospital. Quisiéramos también orar por ellos. Leo y su familia están de vacaciones, no le ven por aquí por eso, pero queremos orar especialmente por Jesús y por Dorita en este momento mientras abrimos la Biblia. Les recuerdo que el domingo que viene son 2 servicios, volvemos, cuando vengan esos 40 que no están aquí y ustedes, tenemos que estar a las 9 y a las 11, traten de ubicarse de nuevo en el servicio que estaban ya acostumbrado. Y si usted está visitándonos recientemente y no sabe de qué estamos hablando, nos reunimos a las 9 y a las 11 y tenemos más o menos el mismo servicio para poder todos estar en este lugar que llamamos nuestra casa en la cumbre. Estamos de pie, por favor. Abra su Biblia conmigo. Oramos y oramos por Jesús y Dorita. La palabra se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Volvemos a Marcos nuevamente, en el capítulo número 4, verso 35 en adelante. Marcos 4, verso 35 al 41. Dice así: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Señor amado, en el nombre de Jesús, abrimos tu palabra esta mañana. Algunos llevamos poco tiempo haciéndolo, otros llevamos mucho tiempo haciéndolo, pero todos con la misma necesidad profunda de que la abras más de lo que esperamos incluso. Que nos ayudes a escuchar mejor y a ver mejor. Y de paso, aún a mí que me estuve preparando y trabajando con este texto, en el mismo proceso de exponerlo, ruego que me dejes verlo mejor. Háblanos al verlo así. Y nos acordamos de Dorita y nos acordamos de Jesús y de Dora allá en el hospital. Con lo que sea que esté pasando en su cuerpo, en su salud ahora mismo, pedimos que en medio de esa realidad difícil de hospitales y de esperar por ser atendidos y todas esas otras cosas que ni sospechamos, tú glorifiques tu nombre en Jesús. Glorifica tu nombre. Y pedimos que lo vuelvas a hacer, tal como lo has estado haciendo todo este tiempo milagroso que lo has tenido entre nosotros. Y dale a Dorita también una clara muestra de tu presencia en ese lugar. Aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Según este pasaje, cuando los discípulos tenían todas las razones del mundo para pensar que el peligro ya había pasado, descubren frente a ellos que recién están enfrentándose a la verdaderamente o a lo verdaderamente peligroso. O quizás para usar la misma palabra de nuestro texto para hoy, lo verdaderamente aterrador. Jesús. Una tormenta les dio miedo. Jesús los llena de terror. Pocas cosas nos asustan tanto como estar en medio del océano durante un huracán. Algunos tienen problemas para estar cuando está como un plato en un crucero. Algunos tienen problemas en un barco tan grande. Imagínense en un bote pequeño en un huracán. Fácilmente nos identificamos con estos discípulos de Jesús asustados cuando intentan despertarlo en medio de su frenesí, ¿no? Frente a la furiosa tormenta, con tal de hacer a Jesús consciente precisamente de cuán precaria es en realidad la condición de todos, incluyéndolo a él, a Jesús. ¿Verdad? Aquella gente, y esto es lo que está pasando en el texto, tratan de meterse en sus emociones y en sus sentimientos. Ellos llegaron a pensar, estaban seguros de que morirían justo allí, en aquella tormenta, en aquel bote. This is it. Se acabó, es lo que están pensando. Nos vamos a ahogar. Y despiertan a Jesús para que al menos esté consciente del momento final de sus días. Lo que seguiría enseguida jamás pudieron anticiparlo. Jesús calmó el huracán. Y entonces, cuando todo parecía haberse calmado y todo miedo disipado, un terror aún mayor se apodera de ellos. De hecho, la tormenta de hace unos instantes les parecerá ahora un juego de niños frente a aquello o frente a aquel. ¿Quién es este hombre? Y yo me anoto número uno en la lista de todos los que necesitamos experimentar algo como lo que ellos experimentaron esa tarde. Esa clase de terror ante el descubrimiento de quién es Jesús. Vayamos un poco atrás y echémosle un vistazo de nuevo, un segundo vistazo a esta emocionante historia frente a nosotros. Marcos nos dice que Jesús y sus discípulos dejaron a las multitudes con la intención, y esta frase es clásica en la cumbre ya, de cruzar al otro lado, ¿no es cierto? Hace como, qué sé yo, cuántos años predicamos este pasaje o en otro evangelio y se ha hecho en uno de nuestros valores, en el sentido de evangelismo, y de eso hablaremos un poco el domingo que viene, ¿no? Crucemos al otro lado. Y ahí está Jesús, después de una intensa jornada de ministerio, con un plan de cruzar al otro lado. Es tarde, no ha atardecido, las horas del día han corrido, así que ha habido fatiga, periodos largos de tiempo de trabajo, y Jesús está muy cansado, muy cansado. Específicamente, después de todo ese día de servir a aquella tremendamente necesitada multitud. Así que está exhausto y en su plan se dispone a dormir aprovechando el paréntesis que esta travesía en bote le da. Muchos de nosotros hemos estado ahí, ¿no? Esos paréntesis que decimos, qué bueno, porque estoy agotado, se me han acabado todas las fuerzas. Bueno, así está Jesús físicamente y emocionalmente seguramente, ¿no? Está drenado. Ministrar drena. Y no bien está en el bote, él se acomoda, busca una almohada y se duerme. De hecho, profundamente, todo parece apuntar. Pero pronto el escenario cambia. Y de pronto comienza a moverse agitadamente las olas. Un viento huracanado de tormenta con mucha fuerza empieza a golpear contra ella. Los discípulos empiezan a hacer sus maniobras, posiblemente pensando, ya estamos muy lejos de la otra orilla, tenemos que llegar hasta el otro lado, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿No? Y están luchando con todo eso y de vez en cuando miraban, y sí, Jesús seguía profundamente dormido. De pronto la barca comienza a llenarse de agua. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Es interesante que a Jesús no lo despierta el jamaqueo ni los ruidos de la tormenta, sino a sus discípulos. Timothy Keller, pastor de la iglesia Redeemer Church en Nueva York, subraya el enorme parecido entre este evento y el de Jonás. Una tormenta en el mar, una tripulación asustada ante la inminente desgracia de zozobrar, un hombre de Dios durmiendo al que despiertan varios asustados marineros para advertirle del peligro mortal que enfrentan, y un poderoso acto divino calmando la furiosa tormenta. Seguramente Jonás vino a la mente de los discípulos un poco más tarde de esta experiencia, pero solo por un instante. Porque el milagro frente a ellos no tiene comparación. Este no es un profeta clamando a Dios por ayuda. Este es mucho más. Este no pide ayuda. Este ordena. Pero ni siquiera lo hace diciendo cosas como otros antes de él lo habían hecho y otros más adelante lo harán. Te ordeno en el nombre de... Nada que ver. Este ordena desde su propio nombre, desde su propia autoridad. Timothy Keller dice que él es la autoridad y todo el que tiene autoridad o poder lo toma prestado de él. Me encanta esa frase. Lo toma prestado de él. Silencio. Cálmense. Este es Dios en la barca. Primero durmiendo. Dios durmiendo, eso es un oxímoron para nosotros, ¿no? Durmiendo durante la tormenta, especialmente. Pero luego hablándole al viento y a las olas, porque les da órdenes a los dos elementos. Le está ordenándole a los dos, al viento y a las olas. Por eso dice primero, el viento se detuvo y solo luego hubo una gran calma. No hay redundancia acá. Es que se está refiriendo a dos cosas distintas. Se trata de que por un lado detiene el viento y simultáneamente al instante las olas son aquietadas. Es el mismo Keller que dice en un comentario que es importante la distinción, porque honestamente alguien podría alegar que se trataba de una casualidad. Que, ¿qué cosa, no? El viento paró justo cuando Jesús habló, ¿no? Esas casualidades pasan. Pueden pasar ese tipo de casualidades, ¿no? Lo que no hace sentido y no puede explicarse como una casualidad es que no solamente el viento cesara, sino que las olas se quedaran completamente planas en el instante. Porque ustedes y yo, isleños, sabemos que aun cuando el viento ya ha cesado, las olas siguen un tiempo después en movimiento, porque están todavía en ese efecto, ¿no? De... Que comenzó temprano, es como la luz Es como los rayos y el sonido del rayo, ¿no? La luz es más rápida y viene primero, luego viene el trueno. Más o menos una analogía, ¿no? El viento se detiene, pero las olas siguen dando cantazos un buen tiempo. Aquí no. Aquí se detuvo el viento y en el instante las olas. Eso es completamente inexplicable, naturalmente hablando. Ambos elementos responden. Algunos ven en las palabras elegidas por Jesús las mismas palabras de un padre cuando regaña a un hijo que está dominado por una rabieta. Silencio, cálmate. Y la tormenta inmediatamente reacciona como un niño respetuoso de aquel que tiene autoridad sobre él. Esa imagen es poderosa y yo creo la más interesante, ¿no? Las palabras que elige, silencio, cálmate, como si fuera un padre hablándole a un niño. Note bien, y hago esto con toda la intención, quiero plantearles esto. Esto es una tormenta de verdad. No es una metáfora. No podemos ir a ese texto y empezar, no, nuestras tormentas y rápido querer ir allá. No, no, esto es una tormenta de verdad. Esto no es el mundo de la liturgia cristiana, ¿no? No se trata del mundo de los pensamientos o del alma, tanto como del mundo del universo físico y de la fuerza de gravedad y de reacciones químicas y de los efectos palpables de diferencial de temperatura y de transferencia de calor. El mundo del cual los discípulos seguramente sentían debían enseñar un par de cosas a Jesús. Y nos pasa exactamente igual que a ellos. Este es el mundo real. A veces pensamos, aquí tengo que bregar yo. Aquí tengo que meter mano yo. Aquí tengo que ayudarme yo. Y sí, puedo orar y todo eso, pero este no es el mundo de la liturgia religiosa y del culto y del ambiente protegido del templo el domingo en la mañana. Este es el mar, este es el aire libre, este es el mundo salvaje del ambiente laboral y de fin de mes. Esta es la calle y la violencia real y balas perdidas en el aire, ¿no? Aquí Jesús no parece tener jurisdicción a veces, especialmente si nosotros tenemos algún tipo de preparación académica en el asunto. Esto no es lo religioso, lo espiritual. Esta es la materia, este es el mundo real. Aquí tengo que bregar yo y oro a ver si pasa algo por ahí, pero este es mi mundo. Aquí Jesús no parece tener jurisdicción a veces, especialmente si la mayoría de las personas involucradas en lo que sea que está pasando en mi vida no creen en Él. Entonces es más difícil todavía, porque por lo menos si tuviéramos la misma manera de pensar, eso nos afectaría. Pero ¿cómo afecta a Dios esta situación donde hay tanta gente que ni cree en Él? Pero ese es el mundo de las tormentas de viento y agua literales. Y en ese mundo de esas tormentas evidentemente indomables para el ser humano, tenemos una contundente demostración de poder y de poder para hacer lo imposible. Este es el mundo real, es cierto, y este es el Dios real. Aquí y ahora, ¿no? En acción. Se quedaron ellos. Todavía no tienen fe. Casi como quien pregunta, ¿qué más tengo que hacer para que crean que cuando yo digo algo, como crucemos al otro lado del lago, al final del día, efectivamente, eso es lo que haremos, cruzaremos al otro lado del lago? Ahí empezó todo, ahí empezó la travesía, crucemos al otro lado. Vemos acá que para los discípulos todavía no está del todo claro quién es Jesús, obviamente. Y este evento increíblemente dramático logrará abrirle los ojos un poco más. Marineros expertos, ellos sabían acerca de la naturaleza y su poder, saben mucho del mundo, pero en la compañía de Jesús descubrirán que apenas si saben una o dos cosas, mucho menos una idea adecuada tenían de quién es Jesús. Me encanta esa pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Porque cuando ya ellos creían tener más o menos cuadrado a Jesús y explicado, se dan cuenta de que no saben tanto como creen. Acabamos de ser testigos presenciales de algo completamente absurdo, Pedro. Seguramente le dijo Andrés o Juan. ¿Tú viste, Pedro? El viento y el mar acaban de hacer lo que les ordenó que hicieran. ¿Quién de nosotros jamás había visto algo que se le parezca? ¿O escuchado algo que se parezca? La pregunta original de los discípulos es retórica. De esa clase de preguntas que no persigue tanto investigar un misterio como afirmar algo que ha sido ahora evidente para todos. ¿Quién es este hombre a quien el viento y el mar le obedecen? Y es retórica porque todos saben la respuesta a esa pregunta. Solo uno califica como respuesta. D-I-O-S, Dios. Dios. Este es Dios. Y quizás, trayendo a la memoria algunas de las cosas más recientes, se dirían uno al otro, olvídate de que los demonios le hacen caso. Olvídate de que puede sanar paralíticos desahuciados y perdonar sus pecados. Olvídate de que puede hacer infinidad de milagros de una sola sentada. ¿Por qué te hace algo que nadie más puede? A este le obedecen los vientos y las olas. Este es Dios, no hay duda. Este es Dios con nosotros, en nuestro bote, en nuestra tormenta. De hecho, incluso la famosa frase de Jacob pensaba, cuando despierta azorado, ¿recuerdan a Jacob? Azorado después de aquella impresionante visión de una escalera de la cual suben y bajan ángeles. Él dijo, ¡cuán terrible es este lugar! Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Bueno, los discípulos podían decir, esa es nuestra frase ahora. Nosotros podemos decirlo con mayor certeza que él. Podían alegar ellos. Y estar en la presencia del Dios vivo es aterrador. Ahora sí, que vamos a morir, posiblemente pensaron. ¿Todavía no tienen fe? Quiere decir, ¿todavía no entienden con quién es que están tratando aquí? Si yo decido dormir durante la tormenta, podían estar completamente seguros de que este barco no se iba a hundir. Si yo les digo, crucemos al otro lado del lago, es que vamos a llegar al otro lado del lago. Y no hay tormenta en todo el universo que pueda cambiar eso. Cuando yo estaba en Mayagüez, en mi segundo o tercer año, estaba cogiendo una clase de verano con el director del Departamento de Ingeniería Mecánica, Fernando Pla, alguno quizás lo conoció. El hombre era intimidante, era bien hechón y sabía mucho. Y yo estaba allí, yo era una esponja absorbiendo. Estoy cogiendo clases con el director del departamento, este hombre tiene un prestigio aquí, una fama. En medio de una de las clases, el profesor estaba, lleva 15 minutos explicando un ejercicio y de momento se para a un estudiante. Y dice, profesor, eso está mal. Yo miré así que, tú estás loco. Y Fernando Pla, casi lo puedo recordar, hace como 20 y pico años de esto. Yo mira así, tiene una tiza y se la pone así en la boca como si fuera un cigarro. Lo mira. Dice, ¿así? Venga y explíqueme dónde está mal. Y el tipo se para, el tipo es valiente, se para y empieza así, y a mitad se da, empieza así, empieza para adelante, para atrás. Y entonces lo mira así, y él le dijo, la próxima vez que usted intente corregirme a mí, ¿no?, más vale que esté seguro. A mí no me está malo que me corrijan. A mí lo que me está malo es que se equivoquen corrigiéndome. Siéntesele. No sé por qué. O sea, quizás no, quizá lo estoy estirando un poco, pero Jesús está dormido. Él sabe lo que está haciendo. Él le dijo, vamos a cruzar al otro lado. Fin del problema, ¿no? Vamos a llegar al otro lado. Si yo estoy durmiendo, no me despierten. Obviamente, ustedes no saben quién soy yo. Yo me imagino a los discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? Es interesante el contexto del pasaje. Veremos más tarde que Jesús se dirige a la región de Gadara. Y allá sostendrá un encuentro de poder. Y uso la frase a propósito, un encuentro de poder. Algunos piensan, yo no creo llegar allí, pero algunos piensan que adelantándose a lo que va a pasar, Jesús va a enfrentar a unos hombres endemoniados, a un hombre endemoniado. Hay una lucha de poder ya, como que el mal está intentando matar a Jesús antes de llegar allá, ¿no? Como si hubiera ya un encuentro de poder tomando lugar. Y los discípulos están algo asustados de lo que está por pasar, ¿no? Algo va a pasar, ¿no? Ellos saben hacia dónde se dirigen, no necesariamente el caso específico del hombre de Gadara, el endemoniado de Gadara, pero sí de que aquella es una región famosa por ser una región de gente endemoniada. Uno no va al otro lado, pero Jesús está cruzando el otro lado. ¿Y qué cosa? De camino a ese lugar precisamente viene esta tremenda tormenta que los va a matar. En la mente de los discípulos está, el diablo nos va a destruir, ¿no? Posiblemente. Por lo menos planteo lo que algunos han planteado también. Es posible, no creo que se desprenda todo del texto, pero es posible. Y ahí está encuentro de poder y Jesús, aún antes de llegar, ¿no?, quiere dejar bien claro quién es el que manda aquí, ¿no? ¿Quién tiene poder? ¿Quién es el más poderoso en este encuentro de poder? Y los discípulos obviamente la cacharon, ¿no? Dijeron, wow, esto no es como nosotros pensábamos. Ese crucemos al otro lado es parte de un claro plan de Jesús. Y parte del problema de los discípulos es que consideran que Jesús ya no podrá cumplir lo que se había propuesto. Todos se ahogarían en aquella tormenta, incluso Jesús, según ellos. Olvídate del otro lado del lago. ¿Qué otro lado ni qué nada? Vamos a ahogarnos aquí ahora mismo. Y para colmo, Jesús ni siquiera parece importarle. O lo que es peor, en el mejor escenario, parece ni siquiera darse cuenta de cuán precaria es en realidad nuestra posición. Jesús es como un niño ingenuo, fácilmente podrían estar pensando, que no se da cuenta del peligro. Él no vive en el mundo real, él no se da cuenta de los peligros reales. Así que nosotros, sus discípulos, tenemos que enseñarle algunas cosas de este duro mundo, de este difícil mundo. Qué corta memoria la de aquellos discípulos. Han estado más o menos 4 capítulos conociendo a Jesús y su poder, pero a la hora de la verdad se olvidan de todo eso y solo pueden pensar que Jesús no se da cuenta del peligro. Y hago un silencio para que nos veamos en su espejo. No seamos muy duros con los discípulos. Nosotros también tenemos muy mala memoria. Una de las cosas más importantes que los cristianos tenemos que hacer es lo que la Biblia nos grita desde el Antiguo Testamento con mucha fuerza y especialmente en los Salmos. Recuerden, traer a la memoria los hechos del pasado frente a estos mucho más estridentes y ruidosos eventos del presente. Recordar. Note bien. Ellos no están pidiéndole a Jesús que los salve. No. Eso es lo último que ellos esperan que Él va a hacer. Por eso se tragan el corazón cuando Él lo hace. Ellos no esperan que Él haga lo que hizo. Ellos están más bien cuestionando que Él no se preocupe como ellos. No solo por ellos. No. Que Él no se preocupe como ellos se estaban preocupando. Que no se asuste como ellos. Que Él no viva en concordancia con lo que se está experimentando. Casi como quien se enajena de la realidad. Esa es la acusación que ellos le hacen a Jesús. Estás enajenado de la realidad. Tú deberías estar tan asustado como nosotros. Tan preocupado, al menos, como nosotros. Pero ojo, ellos no entienden quién es Jesús aún. Por eso lo tratan como a un igual. A veces su semejanza a nosotros puede confundirnos. Él no es como nosotros. Jesús es otra cosa. Él no es solo un hombre. Él es el Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. Un misterio. No una contradicción, pero sí, admitámoslo, un misterio. Jesús se sale de la curva. No podemos tirar una curva normal y decir, bueno, por aquí va Él. No, no, Él es otra cosa. Él no es como nosotros. Y yo pienso que los discípulos empezaron a mirar eso y a entenderlo. Él no es como nosotros, después de todo. Parece un hombre normal por fuera, ¿no? Pero no lo es. Él es mucho más que un hombre. ¿Quién es este hombre? Aquí hay algo pasando que es mucho más de lo que a simple vista somos capaces de discernir, se están diciendo. El mar y el viento no obedecen a ningún hombre. Otra vez, el misterio Jesús. ¿Quién es este hombre? Y ese, planteo ante ustedes, ese es el misterio que en realidad necesita cada uno de nosotros discernir, dilucidar de una vez y por todas. ¿Quién es este hombre? Puede tener 20 años en el Evangelio, puede haber nacido desde chiquitita en la iglesia y haber escuchado y poder dar escuela bíblica de memoria. Pero si eso no está claro, tienes un gran problema. Puedes estar con Él, estar en el bote con Él, estar haciendo todas estas aeróbicos religiosos y no tener una idea de lo que estás haciendo y de lo que estás viviendo y de lo que de verdad importa. ¿Quién es este hombre? Cuando yo pensaba en tenerlo ya cuadrado, no, Él es otra cosa. ¿Quién es Él? Ningún hombre es como este hombre. Así que dejémonos de peces de colores con Jesús. Dejemos de tratar de explicarlo como un mero profeta o un gran maestro o un líder excepcional. Ni siquiera como un ejemplo sobresaliente. Porque ningún hombre es como este hombre. Jesús, insisto, se nos sale de la curva. Él es mucho más. Tiene que ser muchísimo más incluso. Tiene que ser más que un poderoso Mesías. Más que un glorioso libertador. Él es mucho más que un líder religioso inmaculado o un visionario social político. ¿Quién es este hombre que el viento y el mar hacen lo que sea que Él les ordene hacer? Su terror, el de los discípulos, corresponde a lo que según parece acaban de descubrir. Que este Jesús, con el que estaban tan familiarizados y con quien habían aprendido a sentirse más o menos cómodo y relativamente a salvo, era nada menos que el creador de todas las cosas, con el poder de hacer absolutamente cualquier cosa. Imaginen lo que estos hombres debían estar pensando. Pero si hace solo unos instantes estaba completamente dormido, bien dormido, y entonces se veía tan frágil, tan indefenso. Y otro diría, sí, y yo le hablé algo estrujado hace unos segundos. Yo acabo de gritarle y exigirle que despertara. Y hasta le pregunté qué era lo que le estaba pasando. Y por qué se comportaba, perdón, de una manera tan extraña, enajenándose de la realidad. Y quizás otro dijo, ojalá se olvide de las últimas cosas que le dije. Y todos dirían, no sabíamos. ¿Cómo pudimos haber sabido? No sabíamos. En Marcos, y con esto cierro, este momento es un clímax en el relato del Evangelio. Es un momento culminante, un punto de giro, un momento en que las cosas cambian. Algo cambió en los discípulos en cuanto a su comprensión de quién es Jesús. De ahora en adelante, de alguna manera sería antes de la tormenta en el lago y después de la tormenta en el lago. Y todos necesitamos experimentar ese tipo de clímax en nuestro caminar con Jesús. ¡Oh, cómo lo necesitamos! No de un momento ligado a un culto tanto o a una persona predicando o a una actividad. ni siquiera una disciplina espiritual, sino la persona de Él. Un evento donde nuestros ojos se abran y digamos, un momento, las cosas no son como yo creía, esto de Jesús no es como yo creía. Dios mío, y tantas veces que he cantado esos coritos, tantas veces que he ido al altar y he estado supuestamente cantándole a Él, tantas veces que mis padres me levantaron para vestirme e ir allí, yo no tenía una idea de lo que estaba haciendo. Un momento climático, que digamos antes de este momento y después de este momento. Un momento donde Dios nos mueve el piso y donde su realidad y su proximidad nos llene de su terror, terror. La gente en todas aquellas barcas no sería lo mismo después de aquello. No era una sola barca, era un grupito de barcas, era una flota. Especialmente aquellos que estaban en la barca con Jesús. Y un poco de terror no nos haría mal en estos días, pero de la correcta clase de terror, terror de Dios, terror de su incomparable y auténtico poder en el mundo real, no solo en el mundo religioso, protegido del domingo en la mañana, allá afuera, ¿no? Un momento donde el terror de Dios nos sirva de wake up call. En medio de nuestros miedos y ansiedades cotidianas y no tan cotidianas. Un terror de Dios que ponga nuestros otros miedos en su justa perspectiva. El viaje de Guatemala a Guatepeor. El viaje del miedo al terror que estos discípulos experimentaron en aquel bote. Puede que no sea tan malo como sospecharíamos que sería. Porque esta otra clase de miedo, el terror de Dios y de su Hijo Jesús, nos endereza. Ese terror de Dios nos salva. Ese terror de Dios nos redime. Ese terror de Dios nos hace sabios. Ese terror de Dios nos llena de gozo. Ese terror de Dios nos llena de fe. Especialmente para todas esas otras tormentas de carne y hueso, tormentas literales que tú y yo vamos a experimentar o seguiremos experimentando o comenzaremos a experimentar en una forma muy intensa y muy cercana. Tan seguro como que mañana saldrá el sol, tú también y yo también tendremos cosas bien difíciles que enfrentar. Crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado. Que el terror de Dios, el temor de Dios, el respeto de Dios, el darnos cuenta de quién es Dios y de su increíble poder y de su merecido amor por nosotros. A todos y a todas nos llene este día y esta semana. No iba a hacerlo, pero voy a hacerlo. Voy a hacer un llamado sencillo. Si usted quiere responder al Señor. Nos identificamos mucho con estos discípulos, créanme, ellos son mucho mejores que yo. Somos tan inadecuados para vivir la vida cristiana. Nos queda tan alta. No podemos, ni tú ni yo, ninguno puede vivir la vida cristiana. No en sus fuerzas. Es en el poder de su Espíritu, del Espíritu Santo, Dios mismo viviendo en nosotros. Y si tú quieres responder a Dios, Dios ayúdame, o Dios lléname de tu terror. Yo quiero tener un momento antes y después. Oh Dios, yo quiero recordar, yo no quiero vivir en el presente nada más, olvidando tantas cosas que tú has hecho. No sé, pero si quieres responder a Dios, hazlo. Pasa al frente y di: Dios, aquí estoy, ayúdame. Quiero conocerte, quiero verte. Quiero creer que cruzaremos al otro lado. Y vamos a orar como solo Dios, para que Dios haga lo que solo Dios puede hacer, y como Él solo puede hacerlo. Derrame su corazón delante del Señor en el altar. Háblele con la plena certidumbre de que Él le escucha. Steven, por favor, pasa por acá.
Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias porque tenemos una esperanza viva en Cristo, Señor, que vive y permanece, Señor, en medio nuestro. Señor, permite que esa verdad que nos comunica tu palabra, Señor, esa verdad que en algunos momentos hemos podido vivir, Señor, que la hemos experimentado, Señor. Permite que llene nuestras vidas, Señor. Que esa realización que tuvieron los discípulos en ese momento, Señor, la tengamos nosotros y llene nuestras vidas, Señor. Marque nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestras mentes, Señor. Que nunca dudemos, Señor, de lo real y lo vivo que está tu Hijo Jesús, Señor, en medio nuestro. Que podamos siempre recurrir a Él, descansar en Él, confiar en Él, clamar a Él, Señor, pero que Él sea el centro de nuestra vida, Señor. Que sepamos que es Él quien nos bendice, Señor. Es Él quien hace livianas nuestras cargas, Señor. Es Él que nos da la fuerza para soportar las cargas que no alivianas, Señor. Es Él quien planea nuestras vidas, quien estructura nuestras vidas, Señor. Es Él trabajando en cada uno de nosotros, Señor, para acercarnos a Él, para prepararnos para ese gran día que estaremos en su presencia por toda una eternidad, adorándolo, Señor, y alabándote a ti, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Bendice a todos y cada una de las personas que ha pasado al frente, Señor. Bendícelas en una forma muy especial, Señor. Permite que según en sus vidas, en este momento, se ha hecho realidad levantarse y venir al frente, Señor, a buscarte a ti, Señor. Que igualmente que ellos se han parado, Señor, frente a ese abismo que nos separa de ti a veces. Señor, que tú des un paso al frente en la vida de todos ellos y te acerques y ellos puedan sentirte, Señor, sentir tu presencia en una forma muy especial, Señor. Que ellos puedan ser bendecidos en una forma que transforme sus vidas, Señor. Que las cambie para siempre, que las marque. Señor, que en las vidas de cada uno de ellos tú seas cada vez más y más real, Señor. Tan real como la persona que tienen sentado al lado, tan real, Señor, como lo más físico, lo más materialmente real en sus vidas, Señor. Que tú seas así de real para ellos, Señor. Y que todas sus vidas, desde hoy en adelante, gire alrededor tuyo, Señor. Igual a todos los demás que estamos aquí, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ese relato, Señor. Permítenos continuar dándole vueltas en nuestras cabezas, Señor, reflexionando sobre eso, pensando cómo se hubiera sentido ser un discípulo en esa barca, Señor. Cómo hubiéramos reaccionado nosotros, Señor. ¿Qué ha pasado en nuestras vidas donde pudimos haber reaccionado así como los discípulos, Señor? Que pudimos haber dudado, que pudimos haber tal vez pues pensar que es un pensamiento lindo, Señor, el que tú eres el Hijo de Dios, pero que no lo creamos a fondo, Señor. Y cómo creerlo podría cambiar nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos cada vez más en esta lucha que no es de un momento, no es de solo una decisión, sino que es de toda una vida. Continuar luchando para acercarnos a ti, Señor. Y permite que una vez, Señor, que hayamos visto tu grandeza y tu gloria, Señor, seamos instrumentos capaces, eficaces, Señor, en tus manos para reflejar esa gloria a este mundo que tanto lo necesita, Señor. Que no sea solo algo interno nuestro para nuestro beneficio, Señor, sino que sea para tu gloria y para tu honra, Señor, que nosotros creamos en tu Hijo realmente, Señor, de todo corazón, y lo reflejemos al mundo que nos rodea, Señor, para tu gloria y para la bendición de tu mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.